En Coffee Break, los entrevistados dan la nota. Dan la nota.
Nos vamos como cada semana a la República Oriental del Uruguay para encontrarnos con Eduardo Con. ¿Cómo estás? Bienvenido al Coffee Break. Te saluda Dani.
Buen día, Dani. ¿Cómo están todos? Esperemos que bien. Bueno, esta semana hemos titulado esta columna Fascismo ayer y ahora. Desde un punto de vista lo más sucinto y simplificado posible, podemos señalar que las características del fascismo que tuvo su origen en Italia después de la Primera Guerra Mundial y fue fundado en 1921 por Benito Mussolini son, más o menos para ser sucintos, rechazo del liberalismo, la democracia y el socialismo, un nacionalismo radical donde todo se rige por el principio de patria y el deber patriótico, personalismo y un liderazgo carismático que convoque a las masas en torno al ideal ultranacionalista, corporativismo, ya que concibe a la sociedad como un todo articulado en torno al Estado, un partido único e instituciones sometidas al partido, propaganda constante controlando los medios de comunicación y manipulando el sistema educativo, militarización de la sociedad, totalitarismo, todas las áreas públicas y privadas sin excepción están intervenidas, vigiladas y monitoreadas. Racismo y xenofobia por convicción ideológica y para tener siempre a un chivo expiatorio de todos los males a mano. Timothy Snyder, un profesor de historia en la Universidad de Yale y autor de varios libros sobre fascismo, totalitarismo e historia europea, en un reciente ensayo profundizó sobre por qué, a su criterio, hoy tenemos el fascismo siglo XXI liderado por Putin. Snyder es contundente cuando escribe que nunca se derrotó al fascismo como idea. Mientras la Alemania nazi pareció fuerte, los europeos y otros se sintieron tentados y fue la guerra, en realidad, la que venció al fascismo. Pero señala Snyder, el fascismo ahora ha vuelto como idea. Y esta vez el país que está librando una guerra de destrucción fascista es Rusia. Es difícil encontrar definiciones globalmente aceptadas sobre fascismo y el propio Snyder también lo reconoce de esa manera. A pesar de ello, la actual Rusia cumple la mayoría de los criterios que tienden a aplicar los académicos y algunos de los cuales hemos mencionado. Presenta un culto alrededor de un líder único, Putin. Presenta un culto a los muertos, organizado en torno a la Segunda Guerra Mundial. Presenta un mito sobre una pretérita época dorada de grandeza imperial que ha de ser restaurada mediante una guerra de violencia sanadora, que no es ni más ni menos que la guerra asesina que hay hoy contra Ucrania. Ucrania ya vivió una guerra fascista. La conquista del país era uno de los principales objetivos bélicos de Hitler en el 41. Hitler pensaba que la Unión Soviética, que entonces gobernaba Ucrania, era un Estado judío. Su plan era reemplazar el régimen soviético con el suyo y adjudicarse la fértil tierra agrícola de Ucrania. La Unión Soviética se iba a morir de hambre y Alemania se iba a convertir en un imperio. Creyó que sería fácil porque en la cabeza de Hitler la Unión Soviética era una creación artificial y los ucranianos, por ende, un pueblo colonial. Hoy, y volvemos a Snyder, las semejanzas con la guerra de Putin son llamativas y aterradoras. El Kremlin define a Ucrania como un estado artificial cuyo presidente judío es la prueba de que no puede ser real. Tras la eliminación de una pequeña élite, Putin cree que las masas van a aceptar encantadas el dominio ruso, eso por lo menos lo que creía en febrero. Hoy es Rusia la que está negándole al mundo el alimento ucraniano y está amenazando con una hambruna mundial que ya está mostrando sus garras. Muchos discrepan de calificar de fascista a Rusia porque todavía viven en aquel relato del siglo XX en que la URSS era antifascista. La URSS, estimados oyentes, era una gigantesca y sanguinaria dictadura a la que no se le movió un pelo cuando vio conveniente a sus intereses una alianza con Hitler. En 1939 la Unión Soviética se unió a la Alemania nazi como aliada de facto y las dos potencias invadieron conjunta, impune y violentamente a Polonia. La prensa soviética reproducía los discursos nazis. Y los oficiales nazis admiraban la eficiencia soviética en sus deportaciones masivas. Pero la Rusia de Putin no habla hoy de este hecho, puesto que hacerlo está tipificado en la Rusia actual como delito por sus leyes de memoria histórica. Otro relato a medida de su ideología y adecuado a las falsedades que sean necesarias para mantener dicho relato. Como bien escribe, y ahora cito textualmente el historiador Snyder, la Segunda Guerra Mundial es un elemento del mito histórico de Putin sobre la inocencia rusa y la grandeza perdida. Rusia debe disfrutar del monopolio de el victimismo y la victoria. El hecho básico de que Stalin permitió la Segunda Guerra Mundial al aliarse con Hitler debe ser algo que no se puede decir y es impensable. El manejo ruso del fascismo ha sido y es como goma de mascar, es un chicle. Durante la denominada Guerra Fría, los fascistas pasaron a ser Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Occidente en general. En suma, el antifascismo no impidió a Stalin perseguir y asesinar judíos varias veces y poner a los judíos en su última purga, ni a sus sucesores de hoy, con Putin a la cabeza, vincular, por ejemplo, a Israel con la Alemania nazi. Putin se cree omnipotente para tildar a Ucrania de nazi y además está convencido que nadie lo puede ver a él mismo como un fascista. Sin embargo, lo que se ve desde hace 4 meses en la invasión de Rusia a Ucrania, nazi, la palabra nazi, solo significa enemigo infrahumano, alguien a quien Rusia puede matar. El discurso de odio dirigido a los ucranianos les hace más fácil asesinarlos, tal como lo hizo el discurso fascista del siglo XX, y como se ve en cada ciudad arrasada por las tropas rusas que matan sin discriminar, sin piedad, previamente violan y roban, y además repiten uno de los sistemas del horror de la Segunda Guerra Mundial, cadáveres tirados en fosas comunes en todas las ciudades que ellos arrasan. El fascismo no es una idea para un debate, sino la mística de un hombre que sana al mundo con violencia sostenida por la propaganda hasta el final. Lo único que lo puede desmontar son las muestras de debilidad del líder. Snyder se retrotrae al pasado más reciente y sentencia: hay que derrotar al líder fascista, lo que significa que quienes se oponen al fascismo tienen que hacer cuanto sea necesario para derrotarlo. Solo entonces se vienen abajo los mitos. Y bueno, en un reciente reportaje hecho por el periodista Thomas Friedman al exministro de Relaciones Exteriores de Alemania, Joschka Fischer, Fischer dijo que el status quo anterior a la invasión rusa ya no va a volver nunca más. Estamos viendo un enorme cambio en Europa en respuesta a Rusia, que no está basado en presiones que lleguen desde Estados Unidos, sino en la percepción que la amenaza que significa Rusia hoy es singular y diferente. Nosotros hemos entendido de una vez que Putin no habla solo de Ucrania, sino de todos nosotros y de nuestra forma de vivir en libertad. Entonces, estimados oyentes, volvemos a los claros conceptos de Snyder y de los historiadores que están en su línea de pensamiento. Al megalómano fascista de hoy no se le combate con discursos, buenas intenciones o sanciones que le duelen a muchos que tienen poco y no le hacen nada a los pocos que tienen mucho. Si, como dice el ex ministro de Relaciones Exteriores alemán, la libertad está en juego, y vaya si está en juego, pues entonces, ¿cuándo se va a hacer lo que sea necesario de acuerdo con normas del derecho internacional para no seguir teorizando y terminar con las matanzas fascistas rusas que hoy parecen no tener fin?
Hasta allí, esta columna tan rica, tan importante. La única pregunta que me queda es que no solo es cuándo, sino cómo y quiénes. Son tres preguntas en realidad, porque el cuándo se define cuando sepamos quiénes y el cómo. Así que seguramente vas a tener que escribir.
Eso lo tenemos pendiente, Dani, porque nosotros todos intuimos en el mundo quiénes y cómo, pero la primera línea de contención, que es Europa, está abajo de la cama. La segunda posible lista, digamos, la segunda posible, no lista, sino barra de contención, es Estados Unidos, que cree que con sanciones y con armamento puede suceder, y por eso la pregunta final, en este momento la ventana está cerrada y parece que no tiene fin, porque Europa no aprende más las lecciones. Y parecería que hasta que no se destruya toda Ucrania, esto no tiene fin. Mientras, vamos a penar en todo el mundo. Tú, yo y todos, porque nos creemos que estamos muy lejos. Pero estamos muy cerca. Estamos muy cerca en la hambruna, en los precios mundiales, y estamos indiferentes en ver la cantidad de muertos que hay por día. Es un triste mensaje, pero es lo que estamos viendo hoy, desgraciadamente.
Me atrevo a pensar que no va a ser esta la última de tus columnas sobre este tema, porque lamentablemente está muy lejos de terminar. Te mandamos un abrazo grande. Exacto. Y Shabbat Shalom.
Gracias. Shabbat Shalom, sin duda no va a ser la última, lamentablemente. Y un abrazo para todos los oyentes. Shabbat Shalom mañana.
Allí estaba Eduardo Kohn, de la Bnei B'rit, desde la República Oriental del Uruguay.